Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos a La Tiza, bienvenidos nuevamente a este encuentro de todas las semanas que propone la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todos, absolutamente para todos, claro, está y particularmente para la comunidad educativa. Hoy una jornada de viento norte. ¿Cómo anda, amigo?
Bien, bien, muy bien. A pesar del viento norte, de buen humor.
De buen humor a pesar del viento norte.
A pesar del viento norte.
Bueno, pero estamos en agosto, septiembre, son tiempos de viento norte. La primera noticia, después vamos a comentar un poquito de qué va el programa de hoy, pero tiene que ver con algo que vos decías los otros días, la situación de la secretaria general de CETERA.
Sí, bueno, lamentablemente la compañera está atravesando un... La compañera Estela Maldonado atravesando un problema de salud bastante serio, así que bueno, el día martes pasado se ha puesto en funciones como secretaria general, a la que era la compañera adjunta, la compañera Sonia Aleso, que bueno, se hace cargo de la CETERA mientras la compañera Estela Maldonado esté de licencia por su enfermedad, y esperamos por supuesto que vuelva pronto.
Bien. Bueno, estamos ingresando en septiembre, que es el mes de los maestros, de los profesores. El 11 de septiembre es el día del maestro, el 17 es el día del profesor. Por lo tanto, y como lo hemos hecho ya en otra oportunidad, nos vamos a jugar, vamos a regalar algo para ellos.
Vamos a hacer un jueguito.
Vamos a hacer un jueguito, pero por supuesto que nada es gratis en esta vida.
Por supuesto.
El tema es así, vamos a estar sorteando entre todos los que participen, afiliados, la propuesta es para los afiliados. El concurso tiene como premio un viaje un fin de semana para dos personas con pensión completa, todo pago, a la colonia de Los Cocos.
Así es, y eso tiene una contraprestación.
¿Y cuál sería la contraprestación?
Bueno, que nos respondan, no sé si son preguntas, en realidad son reflexiones, pero que nos ayuden a pensar y que, bueno, cada uno de los compañeros que quiera participar nos manifieste dos cositas. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales desafíos del trabajo de enseñar en estos momentos, ¿no? En esta
coyuntura.
Yo les comentaba a los chicos de producción de la radio ayer, cuando estábamos armando el programa, que por ejemplo, bueno, muchos de los docentes que somos un poquito más viejos, los desafíos actuales, uno de ellos, por ejemplo, el más notorio, es el tema de las TICs.
Ahora se nuevas tecnologías.
Claro, ahora se dice TICs, ¿no? Nosotros decimos nuevas tecnologías, que es un todo un desafío, ¿no? Porque los alumnos saben mucho más que nosotros de TICs.
Claro.
Entonces, bueno, ahí se da un ida y vuelta muy interesante con los chicos y los docentes, entre que uno puede enseñar cierta parte y los chicos nos enseñan otra parte.
Bien. Y otra de las preguntas sería, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el disparador para que los docentes se levanten todos los días y vayan a dar clases?
Exactamente.
Más o menos por ese lado.
Más o menos por ese lado. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son esas ganas que todas las mañanas uno pone para salir, para ir a la escuela? Y bueno, muchas veces esas ganas son el motivo para...
Bancarse un montón de cosas,
¿no? Así que interesante esto, que nos respondan para...
¿A vos qué es lo que te motivaba para levantarte y ir a dar clases?
Todos los días pensar de que lo poco o lo mucho que uno le puede dar a un chico le sirva para su vida personal. Nada más que eso. O sea, que de los 30 y pico, 40 alumnos que uno a veces tiene, con que uno tome lo que uno cree que es lo que tienen que saber, ya es suficiente. Y que, bueno, que uno, más allá de ser docente, es un actor social, ¿no? Y eso es importante.
Bueno, ¿cómo tienen que hacer? Tienen todas las vías posibles. Pueden mandar mensaje de texto contando esto, es decir, cuál es el principal desafío, el desafío que más los inquieta en estos días a la hora de dar clases, qué es lo que los motiva para dar clases, qué es lo que los motivó para dar clases. Tienen que mandar mensaje de texto al 153-90-40-95, pueden grabar un mensaje al 410-50-33 y después, durante la semana, si lo quieren pensar más, tranquilos, pueden mandar un mail a latizaradiouepc, todo junto, latizaradiouepc@gmail.com, ¿tá? latizaradiouepc@gmail.com. Sobre todo esto para la gente del interior, que por ahí...
Claro, a veces uno en un ratito a la noche tiene para pensar estas cosas.
Tiene que poner los datos, nombre, apellido, lo básico, nombre, apellido, los tres últimos números del DNI, la localidad, el teléfono para contacto. Bueno, los datos básicos tienen que poner allí. El ganador se conocerá el sábado 27, es el último sábado de septiembre, vamos a dar a conocer el ganador, y podrá elegir cualquier fecha, pero obviamente por la gran demanda van a quedar exceptuados los fines de semana largo y las vacaciones. Fuera de eso, cualquier fecha pueden elegir.
Exactamente. Y es para maestros y profesores.
Maestros y profesores, porque estamos en el mes de los maestros y de los profesores. 11 de septiembre, como decíamos, Día del Maestro, 17 Día del Profesor. Bueno, ahora sí, ¿de qué va la cosa en el programa de hoy?
Bueno, Mariano, hoy tenemos un programa lindo. Tenemos un programa bien extenso. Bueno, vamos a tener primeramente el compañero Juan Monserrat, que nos va a estar contando por qué no adherimos al paro del día jueves pasado, cuáles son las motivaciones y cuál es la visión que nosotros tenemos como UPC en este sentido. Después vamos a tener al compañero Fernando Peirone, porque es un compañero que nos va a hablar sobre este tema de lo que yo decía hace un ratito, ¿no? Estas cuestiones de las mutaciones culturales y las diferencias que se generan entre nosotros y nuestros alumnos que están en otra forma de cultura, ¿no? Ni mejor ni peor, en otra forma de cultura. Fernando ha hecho un análisis muy interesante de esto, así que Fernando nos va a estar contando eso. Vamos a tener también a la compañera Graciela Fontanesi, si nos entra nuestra representante en el directorio del APRO. Es una cuestión muy importante también que hemos logrado en estos últimos tiempos.
Muy bien, todo eso y muchísimo más en esta presente edición de La Tiza, que arranca de esta manera.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, el jueves pasado, tres de las varias CGT en que está dividido el movimiento obrero argentino decidieron convocar a un paro, el tercero, contra la administración de Cristina Fernández de Kirchner, la CGT de Hugo Moyano, la CGT de Luis Barrón Nuevo y la CTA, recordemos que la CTA también está dividida en dos partes, que lidera Pablo Michel, realizaron un paro nacional que tenía como primera motivación la eliminación del impuesto a las ganancias. Después, por ahí uno escuchaba las distintas motivaciones de los que adherían al paro y decían, sí, ganancias, pero también por esto, bueno, es decir. La CGT Regional Córdoba tomó una decisión que se anunció en su momento, dio libertad de acción a los gremios de base para que hagan, bueno, lo que ellos consideraban que debían hacer. En ese sentido, algunos adhirieron y otros no adhirieron. UPC no adhirió. Está Juan Monserrat. ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien?
Sí, todo muy bien. ¿Cómo te va?
Bien. Buen día. Bueno, no adhirieron ustedes, no adhirió CEP y no adhirió Judiciales.
ESMATA, no adhirió WOM, no adhirió AMET, no adhirió SADOP.
No adhirió SADOP. Digamos, de los más importantes, Luz y Fuerza y municipales, entonces, que está Regional Córdoba.
Sí, incluso la bancaria planteó una cuestión muy rara, que dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo con las motivaciones del paro general, pero sí voy a seguir mi plan de acción para la restitución del impuesto a las ganancias, pero no al gobierno, sino al sector financiero, claro, que es el que más ha ganado.
Ellos le están reclamando a las patronales
directamente. A las patronales directamente. Y bueno, hicieron coincidir el día para que no hubiera problemas con los que habitualmente concurren a los bancos. O sea, en realidad, la bancaria dijo, sigo con mi plan de acción vinculado al tema de ganancias y pretendo de que en el convenio colectivo me restituya los impuestos descontados la propia patronal.
Claro. Bueno, ¿y por qué UPC decidió no adherir?
Mira, hubo un gran debate que creo que es que se expresa también el día del paro. El día del paro se expresa una fractura, una división, una distinta mirada de cómo se ve la realidad. Y esto tiene que ver con que el paro, bueno, tiene un altísimo componente político, como todos los paros, un altísimo componente político, tiene un tiempo en el cual se ejecuta, que ese es tal vez el motivo principal por los cuales nosotros decidimos no adherir, y tiene motivaciones, de las cuales obviamente la motivación para nosotros fundamental era el tema de la inflación más que el tema del impuesto a las ganancias. Fíjate que Moyano cambió el eje de donde iba a ir el debate y por las motivaciones del paro. Y la concentración de Córdoba tiene que ver mucho más que ver con la motivación original, con el tema de ganancias que con el tema de inflación, porque fíjate vos, llama la atención de que gremios de la producción que tienen más que motivaciones para adherir al paro, como el caso de WOM, como es el caso de ESMATA, como es el caso de UTA, no adhieren. y no adhieren, entre otros motivos, porque la situación en la fábrica es muy compleja por el tema de los despidos. Entonces, si uno dice, bueno, a ver, le echemos toda la culpa al gobierno por los despidos, por la inflación, por el impuesto a la ganancia, y bueno, queda un poquito ahí en rezagado el debate, digamos. Si tengo un posicionamiento político en contra del gobierno, es fácil resolverlo. Ahora, si no tengo un posicionamiento político en contra del gobierno tan visceralmente planteado, bueno, se plantea algunas dificultades que son las que nosotros discutimos en el plenario de secretarios generales. No tuvimos tiempo para convocar a todos los compañeros en las asambleas escolares. Debo decir que ahí estuvimos un poquito escasos de tiempo, pero en el plenario del viernes pasado esto lo pusimos a consideración y mayoritariamente los compañeros expresaban sus dificultades. Primero para que los compañeros hicieran el paro y después para explicar las motivaciones, tanto del paro como el tema del no paro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sacamos un comunicado en el cual decíamos cuáles son las razones por las cuales habría que manifestarse públicamente, obviamente planteando el tema de la unidad sindical, que es un eje muy fuerte de la CGT regional. No hay CGT en el país que tenga la concentración de adhesiones que tiene la CGT regional Córdoba con 87 gremios, donde podemos convivir con historias tan diversas y tan dispares. Por lo tanto, bueno, eso es un elemento, una caja de resonancia importante a la hora de tomar las decisiones. Y después, bueno, la CETERA a nivel nacional está alineada con Hugo Yasky, que evidentemente nosotros compartimos muchas de las cosas que se han venido logrando, el tema de la ley de educación, la ley de financiamiento, las paritarias, la recuperación de las FJP, la recuperación de aerolíneas, la recuperación de YPF, el debate que se está haciendo últimamente con el tema de la deuda. Nos parece que ese era tal vez el motivo en el cual no se iba a leer correctamente la posición del movimiento obrero. Mientras el país se debate con este tema del juez Griesa, los fondos buitre, la adhesión que está teniendo a nivel internacional con los premios Nobel, con los distintos académicos de las distintas universidades norteamericanas, el apoyo del G77 más China. Bueno, entonces, bueno, llama la atención de que en un contexto en donde hace falta mucha materialidad política para precisamente generar un acto de soberanía, bueno, este paro no se lee en ese sentido, se lee precisamente en el sentido de que dicen, bueno, hay que pagar, resignamos la soberanía en los tribunales norteamericanos, somos incumplidores, estamos en default y demás, ¿no?
¿Y qué análisis haces del paro en sí, de los resultados? Si uno se prende en la disputa por los números, no saca nada en limpio.
No, eso es absolutamente ridículo.
Porque parecía que alguno decía ganamos 3-0 y el otro decía no, perdimos 3-0.
Yo creo que eso no ayuda para nada. Me parece que el paro es un emergente visible de un sector que expresa algo. Los trabajadores expresamos algo. Ahora, debo decir también que dentro del conjunto de trabajadores que nos expresamos, estamos los trabajadores en blanco. Estamos los trabajadores que tenemos laburo, estamos los trabajadores que tenemos obra social, que tenemos sistema jubilatorio. Hay muchísimos compañeros, compatriotas, que son trabajadores que están desocupados, que están desempleados. Eso también forma parte de la clase. La clase de trabajadores también forma parte de los compañeros que no tienen trabajo y que necesitan llevar el sustento cotidiano a sus familias. Entonces me parece que hay una mirada muy sesgada, que está obviamente dentro de un componente político fuerte. Si vos no entendés cómo Moyano, Río Nuevo, el Momo Banega, el mismo Michele se juntan con la sociedad rural o con Buse de la Federación Agraria. Entonces, bueno, vos ves ahí un alto componente político, porque cada vuelta que se ha querido distribuir el ingreso, que es la materialidad nuestra, a ver, nosotros los que convivimos todos los días en la escuela sabemos qué es lo que significa no distribuir el ingreso. Los compañeros que están en los bordes y en los márgenes, donde está la droga dando vuelta, donde los chicos no comen todos los días, sabemos, a esos compañeros docentes no les tenemos que explicar qué es lo que es distribución o no distribución del ingreso.
Claro.
Entonces, bueno, me parece que ahí es ese debate que nosotros todavía no podemos zanjar, porque obviamente participamos de un bien público como la educación y queremos que la política se nos meta cada vez menos y que nosotros pensemos en los grandes temas nacionales. Y en los grandes temas nacionales nosotros nos sentimos muy habilitados para debatir, para opinar y para proponer. Y me parece que este conflicto o este paro ha emergido como un debate, pero también ha visibilizado las divisiones. O sea, que no hay unidad de criterio en la mirada que se tiene como salida de la Argentina. Y creo que el gobierno tiene sus problemas porque obviamente el mandato de Cristina termina, algunos dicen que es el fin de ciclo, no hay un referente que le dé continuidad a ese proyecto, hay un debate hacia el interior de la fuerza propia del oficialismo, que no sabe cómo heredar ese proceso, pero tampoco la oposición encuentra.
Creo que lo que pasó con este paro también, digamos, si nos enfocamos con este fuerte contenido político del que vos hablas, también pasó esto. Es decir, las motivaciones que uno veía entre los que apoyaban el paro eran tan disímiles. Se hablaba de tantas cosas ese día, porque se hablaba de inflación, se hablaba de impuestos a las ganancias, se hablaba de los fondos buitres, se hablaba de todo, se hablaba de Cristina y cuánto va a durar, pero absolutamente de todo. Es decir, no es que había, bueno, no, este no, es no el había tema.
No hay una
se hablaba de las suspensiones, de los posibles despidos.
Claro. Y fundamentalmente creo que el tema, digamos, en donde uno se sintió, por lo menos cuando me preguntaban a mí el tema de la inflación, para mí el eje de la inflación es un eje que perturba mucho, perturba muchísimo el debate político, digamos, porque la inflación, si vos le echás solamente la culpa al gobierno porque emite plata, bueno, es una forma de ver la realidad. Ahora, si vos lo ves como una disputa y empezás a ver todos los sectores que teniendo dinero, como lo dice el propio gobernador, a ver, el propio gobernador le dijo a los empresarios de Volkswagen, che, muchachos, han ganado una torta de plata y resulta ser que ahora tienen un poquito menos de utilidad y se la llevan afuera. Bueno, de este capitalismo estamos hablando, porque los que han ganado dinero han ganado muy mucho dinero, muy mucho dinero. Y los bancarios tienen razón de plantear lo que están planteando, porque si hay un sector que ha ganado mucho dinero y que no ha distribuido nada, y en el medio de la crisis sigue ganando más dinero con las tarjetas de crédito, las ventas de crédito,
con comisiones,
demás,
sí,
con las comisiones bancarias, es precisamente el sistema bancario. Pero cada vuelta que nos
ganan dinero tenemos, sin riesgo el sistema bancario, en este momento, ¿no?
No, pero un desastre, es un horror cómo ganan dinero. Pagando impuestos, pagando ingresos brutos, pagando ganancias y demás, las utilidades son siderales, son miles y miles de millones de pesos. Entonces uno no entiende cómo el capitalismo financiero, cómo la fase del capitalismo, que es la fase financiera, puede generar semejante nivel de utilidades y desentenderse del conjunto ciudadano, cuando en realidad somos todos argentinos. Y los argentinos generamos plata, claro que generamos plata. Algunos la tienen y otros no la tienen, pero los que la tienen tienen miedo, entonces retraen, aumentan los precios, van al dólar blue, no están conformes con las tasas de interés, fugan la plata afuera. Bueno, así es, esta es la sociedad. Si hay algo también muy importante de lo que está sucediendo hoy, es que estamos visibilizando que la sociedad es uno y la totalidad, porque uno vive dentro de una totalidad. Entonces cuando uno piensa por el impuesto a la ganancia, tiene que pensar, a ver, yo siempre pongo este ejemplo, ¿cuántas familias se quejan del impuesto a las ganancias, pero cuántos de los hijos de esas familias se han beneficiado con la universidad pública? ¿O cuántos se han beneficiado con el plan Procrear y están construyendo sus hijos las casas? Entonces, bueno, parece que hay que tener una mirada mucho más que la individual y personal de la que me afecta a mí, y mirar un poquito colectivamente de cómo a lo mejor lo que yo tengo que tributar va a parar a un lugar muy cercano mío, que a lo mejor son mis hijos que están precisamente beneficiándose con políticas estatales, ¿no?
Bien, después repasamos un poquito cuáles serían los problemas de acá, de Córdoba. Vos recién decías que, entre otras cosas, el paro mostró los problemas de unidad que hay. Primero los problemas del oficialismo para mostrar una continuidad del modelo, y también de la oposición para mostrar
una salida.
Una salida más o menos unificada, criteriosa y demás. Sin embargo, en Córdoba lo que es la unidad sindical quedó a salvo, porque me pareció sano esto de entrar a decir libertad de acción. Y después volvemos a entrar.
Yo lo que creo que nosotros hemos resuelto bien las cosas. A ver, hemos contribuido todo, porque contribuimos de distintas expresiones, distintas historias, distintas motivaciones. Pero bueno, también tenemos un trato para, yo en esto yo lo quiero destacar también, porque a pesar de que no comparto muchas de las cosas del gobernador de la Sota, para con el movimiento obrero, hay un trato, hay un reconocimiento. Nosotros tenemos el ministro de Trabajo que hemos elegido nosotros en el movimiento obrero. Vas a hablar con Graciela Fontanesi, nuestra compañera que se va a integrar al APRO, y hay un reconocimiento a los trabajadores aportantes al APRO. Tenemos compañeros dentro de la caja de jubilaciones.
Ministro de Educación.
Tenemos el ministro de Educación. Tenemos el referente, el presidente de la Comisión de Educación de Legislación de Trabajo y Seguridad Social de la Unicameral, es Pepe, que también parte del movimiento obrero. O sea, y somos convocados permanentemente por parte del gobernador, lo cual indica claramente de que no hay una... Hay un respeto a la intermediación social, digamos. O sea, no es como que se viene de arriba y dice, no, todos los que están en el medio son todos burócratas, son todos corruptos, no interpretan la base, y los quiero referenciar directamente. En el caso particular del esquema en el cual el peronismo de Córdoba resuelve las intermediaciones, me parece que para el caso del movimiento obrero está palmariamente que la correcta, ¿no?
Bueno, hay preguntas al Facebook, a Facebook UPC, página oficial. Ana Arias dice, quiero saber por qué los docentes no nos daríamos al paro nacional. ¿Acaso estamos tan fantásticos que no tenemos de qué protestar?
No, estamos fantásticos. Ahora, está claro que los problemas de inflación, yo en lo personal lo he expresado y lo sigo expresando, no me parece que sean solamente problemas del gobierno. Fíjate vos que los sectores empresarios siempre dijeron que los aumentos de los precios devenían de las paritarias y de la libertad en que tenían los compañeros trabajadores de discutir con sus patronales los porcentajes salariales. Si vos abrís cualquier diario de los que de alguna manera fijan agenda en la Argentina, están diciendo que alimentos y bebidas ha aumentado casi un 47% en el año, y lo que hemos discutido salarialmente está entre el 30, 28 en el caso de AITA, 31,6 en el caso nuestro, que ya está el 35 en algunos cargos, 38 en el sindicato de alimentación.
Sí, pero no mucho más.
Entonces, ¿cuál es la razón por la cual esta gente aumenta? Pero si cuando uno está, y ya lo vas a ver dentro de un par de semanas cuando colguemos en el Facebook nuestro programa Consuma Conciencia, que estamos trabajando sobre ese tema de los precios, te va a dar cuenta que muchos de los actores sociales que forman precios están con mucho miedo y están permanentemente operados por usinas de opinión en la cual le están diciendo de que cuide su patrimonio, de que aumente los precios, y después se queja porque no vende, después se queja porque hay despido. Bueno, se queja cuando hay despido, y si hay despido, esa persona no tiene dinero, y se queja porque no hay seguridad y hay droga. Bueno, a ver, vivimos en una comunidad muy compleja, y cada actor social, si tiene un comportamiento estrictamente individual, sin duda
sí,
que
no
va
hay
a pedir
manera.
Al Estado, no hay manera de convivir, ¿no?
Bueno, Marisa Falcón dice, ¿por qué UPC no se adhiere al paro el jueves para reclamar por la ley que permite que los jubilados cobren con 6 meses de diferencia? Bueno, acá introduce otro tema. Otro gremio de Córdoba va a hacer ese reclamo y UPC, como siempre, ausente, dice.
No, bueno, nosotros tuvimos el día lunes en Villa Dolores, venimos de Marco Juárez, hemos estado todo el primer semestre. Bueno, el sindicato Luz y Fuerza ha incorporado a su agenda posterior a que nosotros estuvimos en la calle el tema de la 10.078, hemos concurrido conjuntamente al panel para reclamar esto y lo seguimos haciendo en forma permanente, y el día miércoles la esperamos a esta compañera, la esperamos frente al panel, porque ahí vamos a estar reclamando en la capital por el tema de la derogación de la ley 10.078,
porque ese es otro de los temas que se introdujo tibiamente también en la manifestación del jueves. Sí, en el centro, ¿no?
Muy poquito.
Muy poquito. Pero bueno, claro, no era el tema de la convocatoria.
Bueno,
el tema
ahí,
de la convocatoria.
Ahí te das cuenta, vos cuando estás en el palco, cuando te ponen el micrófono y tenés que hablar, si tenés claridad lo que tenés que decir, no tenés problema para articular un discurso. Ahora, cuando vos empezás a manotear de distintas alternativas y de exigir la unidad del movimiento obrero, ¿desde dónde? Desde mi lugar. Bueno, pero desde mi lugar no se hace la unidad. La unidad se hace desde mi lugar, pero también socializando el lugar y tratando de incluir a los que están representados, a los que tienen una organización, a los que no la tienen. Desde ahí se hace la unidad. Y fundamentalmente me parece que la gran virtud del movimiento obrero es cuando expresa más allá de su límite de trabajador, cuando expresa la sociedad en su conjunto. Cada vuelta que nosotros hemos tenido éxito en nuestras demandas, en la marcha de las antorchas, en la marcha blanca, en la pueblada, es porque hemos tenido una adhesión social a nuestros reclamos, hemos tenido un apoyo silencioso pero contundente de una opinión pública que se manifestaba a nuestro favor, y eso no es lo que está sucediendo.
Bien, bueno, Martín Grospietro dice, orgulloso de ser representado por un sindicato y una confederación que no se dejan llevar de las narices por burócratas porteños de campaña. Y Silvina Celeste Cabas dice, hace UPC, no hacemos paro con los que dicen que un sueldo de 20.000 no alcanza, con los que ganan 15.000 payos solitos y se niegan a tributar 98 pesos miserables. Felicitaciones, UPC, dice alguien por acá. Bueno, gente a favor y gente en contra.
Como debe ser,
de la decisión que se ha tomado. Juan, gracias por haber venido. Ah, y la última, porque recién antes de entrar, nuestra compañera leía en las noticias, y lo hemos visto desde que el momento mismo que terminó el paro, que por suerte también hay que decirlo, se llevó a cabo bastante en paz, no pasó lo que se preveía que iba a pasar.
Yo temí que iba a haber una carnicería cuando vi, sí, que el Zurba cambiaba la posición y iba al paro, digo, bueno, acá se pudrió todo,
sí,
y bueno, menos mal que no pasó nada.
No pasó nada, pero están hablando de un nuevo paro, en breve, es decir, de llamar antes de fin de año una nueva convocatoria.
Bueno, yo creo que tenemos la obligación de seguir leyendo rápidamente la realidad. Yo creo que hay gente que está sumada en forma continua a generar, a horadar el poder del partido de gobierno. Me parece lógico, a ver, la democracia precisamente da cuenta de que los que ejercen el poder tratan de que las oposiciones no se expresan, pero cuando hay debilidad por parte de quien ejerce el poder, la oposición se yergue como una alternativa posible. Me parece que está bueno que cada sector diga cuál es la alternativa posible, porque pagando, como dice, a ver, Manuel Tagle, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, dice que hay que volver al mercado, que estamos de alguna manera queriendo resolver este tema de los fondos buitre echando más nafta. Bueno, pero él es un referente de Macri. claro. El referente Macri, o sea, digamos exactamente
digamos
dónde
de dónde se está hablando.
De dónde hablamos y para qué hablamos. Entonces, bueno, si efectivamente yo estoy hablando en generar un escenario de recambio, yo creo que va a haber cambio. Inclusive en el propio oficialismo tiene que haber cambios. Pero evidentemente me parece que hay cosas que hemos recuperado, como es la dignidad, la soberanía, y particularmente en el tema este de los fondos buitres y en la negociación de la deuda, que ha sido el eje central. Es la primera vez en toda la historia nacional que estamos tan cerca de calzar la deuda pública y decir exactamente dónde están, quiénes son los tenedores de títulos, quiénes son los y obviamente que la estrategia, por más que no le guste a algunos, está generando que un montón de expresiones que antes no se expresaban digan que hay un grupo de financistas que están generando una distorsión que no es precisamente el mejorar la calidad de vida, la distribución de los recursos, el preparar un mundo con más energía, con más sustentabilidad para millones de seres humanos que vamos a vivir en esta tierra, para darle seguridad, salud, alimentos, sino que están realmente pensando solamente en sus ganancias, que no es precisamente para que le paguen las deudas. Estos tipos no quieren que jamás le paguen las deudas porque no saben dónde poner sus utilidades.
Gracias, Juan, ¿eh?
Un gusto.
Ahí está Juan Monserrat.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
No tiene nombre, se llama esta canción que cantan Kevin Johansen, así se llama, y Natalia Lafourcade.
No está en el verbo, no, pero con mis ojos y mis manos llegaré mucho más lejos, porque nunca pude decírtelo, nunca podría decírtelo, que siento por vos, no tiene nombre. Busqué en el diccionario y no pude hallar ese término. Lo que siento por vos no tiene nombre. Caminé en la oscuridad para lograr la claridad que no encontré cuando me enamoré. Dicen que el cerebro es una nuez y hemisferios de por medio se encontraron con el tedio de misterios aún sin resolver. ¿Cómo son el hombre y la mujer? Porque nunca pude decírtelo, nunca podría definírtelo, que siento por vos no tiene nombre. No tiene sintetizador, no encuentro esa definición. Lo que siento por vos no tiene nombre. Lo que siento por vos no tiene nombre. Quise cortar por lo sano y de pronto estaba en un pantano, hasta el cuello de mi negación. Pero lo entendió mi corazón. Y a pesar de ir remando con mis brazos por el fango, pude zafar de la situación y volví a darme la razón.
No tiene nombre, así se llama esta canción que hacían Kevin Johansen y Natalia Lafourcade.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, algunos mensajitos que van llegando al 153-90-40-95, 153-90-40-95. Muy conforme con UEPC, que no adhirió al paro de Moyano y Barrio Nuevo, apoyados por el poder económico y su prensa falaz, Betty, docente jubilada. Hacen paro para darle entidad a Venegas, Barrio Nuevo y Moyano, dice Abel. Muy bien lo que expresa Monserrat, preciso objetivo y viendo la realidad de Virginia. ¿Qué pasa que no nos dieron el aumento que correspondía en agosto después de 6 meses de espera? Pregunta alguien por acá.
Sí, este es el temita que tuvimos el día de ayer a la mañana, donde, bueno, hubo algunas confusiones con...
Imagino que será un jubilado, no lo aclara, pero imagino que
sí,
será
un jubilado. Sí, sí, no, un jubilado, sí. Incluso tenemos un audio también sobre eso.
Bien. Lo que me motiva acá, alguien que está respondiendo ya a lo que planteábamos como consigna al comienzo, consigna que va a estar vigente durante todo septiembre. Lo que me motiva para ir a la escuela son los chicos. Hay tanto para hacer, mirá qué bueno esto, ¿no? Hay tanto para hacer. Lo que me preocupa es la problemática social de las familias, a pesar que hoy hay más recursos, dice Mónica, participo por el fin de, bueno, deja caso.
Totalmente de acuerdo, es cierto esto, uh-huh. Es cierto.
Hay tanto para hacer, es bueno eso, ¿no?
Después tuvimos otro mensaje también de alguien interesante, el mensaje donde plantea una docente jubilada, ¿no? Que plantea el tema de las TICs. Nosotros nunca planteamos que las TICs reemplacen al docente, ¿eh? Al contrario. Al contrario, pero creo que el docente debe incorporar esta herramienta como herramienta, no sustituyendo ningún tema pedagógico, ¿no?
Los desafíos son muchos, dice otro mensaje, pero creo que uno de los principales es enfrentar y afrontar desde la apertura mental las nuevas maneras de relacionarnos entre grandes y chicos y chicas que están signadas por el modo de producción actual, las nuevas tecnologías y un quiebre en los viejos paradigmas de educación, autoridad, acceso al mundo. Yo me levanto y doy clases cada día porque me divierten mis adolescentes y en el aula soy feliz, dice Sole. Bueno, tenemos mensaje grabado también, a ver.
Mirá, mi pregunta, soy un jubilado docente que no ha cobrado el aumento correspondiente. Mi pregunta sería hacia Monserrat, ¿qué trámites hay que hacer para lograr el aumento? Porque realmente es vergonzoso lo que están haciendo esta gente, ¿no? No la UPC, me refiero al gobierno, ¿no? Chao, gracias. Oscar de Altagracia, te hablo.
Bueno, se armó un lío bárbaro ayer a la mañana, tempranito, cuando fueron los primeros jubilados a cobrar.
Bueno, a partir de ayer a la mañana que empezó a haber esta cuestión que parecía que no habían cobrado, puede ocurrir que en algún caso no se lo hayan liquidado, esto siempre lo aclaramos, y que si esto es así, lo comuniquen a la Secretaría de Asuntos Jubilatorios para poder hacer el trámite correspondiente. Pero en realidad la generalidad del problema fue el recibo del sueldo, o sea, fue... que en los que cobran por el Banco Provincia de Córdoba tenían la información en el cajero del recibo de sueldo del mes anterior. Claro. En realidad el dinero estaba como corresponde con el aumento, lo que pasa que replicaron el recibo del mes de julio.
Es un error de la información que le pasa a Bancor, el Banco de Córdoba, a la Red Link.
A la Red Link, exactamente. Esto es lo que informa la caja y lo que hemos podido sí chequear durante el día de ayer.
Que fue así.
De todas maneras, si esto sigue persistiendo y los compañeros creen que no lo han cobrado, la caja dice que en estos días, a más tardar lunes, martes, estaría regularizado el tema de la información correcta dentro de la cuenta de cada uno de los jubilados. Pero estamos atentos por la duda, haya que hacer algún tipo de reclamo en el caso de que no se haya hecho como corresponde y tendrían que haber cobrado el 20,63% del aumento.
Ese es el aumento, 20,63% es el aumento que corresponde. Y a propósito de pagos con aumentos, le toca ahora a los activos.
Le toca a los activos el 9,9% de aumento a partir del día 2, o sea, a partir del día martes, empieza el cronograma de activos.
Uh-huh. Bien, el martes entonces activos
9,9.
Que es el último tramo de
es el del último año. Tramo del 2014.
Cosa que los jubilados van a cobrar en
febrero del año que viene.
Bien. Bueno, recién hablábamos de las acciones en referencia a la 10.078 por su derogación, Fabián. Quiero
claro, y a partir de esto que estaba diciendo hace unos instantes, ¿no? De que lo que vamos a cobrar los activos ahora lo van a cobrar en febrero del año que viene los jubilados, esta ley totalmente injusta que es la 10.078. Bueno, estamos planteando que, bueno, el día 3, lo dijo el compañero Juan recién, el día 3 vamos a estar con los compañeros de Capital haciendo acciones frente a la al frente a la Casa de Gobierno, uh-huh. o al Centro Cívico,
el panal.
El panal, para, bueno, con los jubilados de Capital, para manifestarnos en contra de la ley. Y el día el lunes pasado se hizo esto mismo en el regional de San Javier, ajá. en Villa Dolores, donde participaron los departamentos, obviamente San Javier, Pocho y, si bien mal no recuerdo, bueno, Pocho y
Minas, San Alberto,
Minas,
Pocho,
San Alberto,
San Javier.
San Javier. Uh-huh. Esos departamentos hicieron el regional en contra de la ley 1078. Y tenemos el día 17, ya lo adelanto, de septiembre en Río Tercero.
Bien, bien, bien. Vamos intercambiando con algunos mensajes, hay un montón. Dice, hola maestros, soy docente de educación física, el motor que lleva a la escuela cada día es saber que aporto a formar mejores personas y que mis alumnos siempre me esperan. Aguante UPC, participo por el fin, dice Santiago, me siento totalmente representado por mi gremio, dice Ana. Hola, sé que están trabajando en un cambio de escalafón.
Se está trabajando en eso.
Ajá,
todo, está, bueno, discutiéndose, interesante la discusión que se da, pero bueno, difícil. Difícil porque no es un tema fácil.
Bien.
Y como siempre lo hacemos, con absoluta responsabilidad vamos a estar discutiendo este tema.
Bueno, se ha firmado un convenio con la Fundación Banco Central de Sangre. ¿De qué se trata esto?
Sí, bueno, es un convenio importantísimo. Vos sabés que cuando tenemos problemas de salud y que se necesita sangre, es todo un problema, ¿no? Uh-huh. Es todo un problema, así que bueno, hemos hecho un convenio con el Banco de Sangre, donde nuestros afiliados van a tener el beneficio de, bueno, en cualquier problemática en ese sentido, tener la sangre que corresponde.
Muy bien, muy bien. Mensajitos que van llegando al Facebook. Mari Isabel Mancini, hola, ¿me podrían pasar la reglamentación de la tarea pasiva para docentes de gestión privada laica? Gracias, saludos.
Sí, esto tiene que ver con una aclaración. Cuando hablamos de las tareas pasivas que ya bueno, hemos planteado sí, en un acta, hablado. En tres actas que hemos firmado en estos últimos tiempos, muy importante, una de ellas es el tema de la reglamentación de las tareas pasivas. En el tema de las escuelas privadas, la tarea pasiva es subvencionada por el gobierno, o sea, el sueldo del compañero que está en tareas pasivas lo paga el Estado, el que tiene el colegio que tiene subvención estatal, por 4 años. Uh-huh. A partir de los 4 años no es que se corte la tarea pasiva, sino que a los 4 años la patronal se tiene que hacer cargo de ese salario.
Bien. ¿Se
entiende lo que quiero decir?
Sí, sí.
O sea,
sí,
por 4 años sigue la subvención, uh-huh. en el tema de las tareas pasivas. Al término de los 4 años, la tarea pasiva sigue subsistiendo, digamos, porque el compañero lo necesita, se tiene que hacer cargo la patronal de ese salario.
Bien, bueno, y agregamos sobre el final que aquellos que se inscribieron como aspirantes para cargos de nivel inicial y primario de manera provisoria tienen una nueva prórroga para la presentación de certificado, nada más.
Sí, una nueva prórroga para la presentación de certificado definitivo, que es para hasta el día
30 de septiembre,
y esto corresponde a, lamentablemente, hablando de las escuelas privadas, casi todas son escuelas privadas que no entregan los certificados como corresponde.
Muy bien. Está en línea Fernando Peirone, que es director de la Facultad Libre de Rosario, porque el miércoles en el Zoom de UPC se realizó un encuentro sobre figuraciones del saber juvenil, un análisis del desencuentro entre los jóvenes y las culturas y la cultura escolar. Un análisis del desencuentro entre los jóvenes y la cultura escolar. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan, muchachos?
Bien. O sea, es que es muy interesante lo que planteas, porque a partir de hoy, por ser el mes de septiembre, el mes del maestro y de los profesores, estamos haciendo una especie de intercambio de figuritas con los docentes, con los oyentes,
claro.
respecto de historias, de las motivaciones que los llevan al aula, de los desafíos. Y en los primeros mensajes, el principal desafío tiene que ver un poco con este desencuentro, ¿no? Desencuentro generacional, desencuentro de expectativas y demás. Sí. Primero contanos un poquito cómo fue esto de la jornada en el Zoom de UPC y después charlamos un poquito más en profundidad del tema.
Bueno, fue una... En realidad esto podría decirse que se remonta a conversaciones que yo he tenido con Juan Montserrat desde 2008 para acá, 2009 para acá, en distintas oportunidades, y En principio, a partir de haber comprado más o menos en el mismo momento el libro de Alessandro Barico, Los Bárbaros, cuando salió, y después en sucesivos encuentros o conversaciones o cambios de mails, fuimos un poco actualizando bibliografías o discusiones, entrevistas que ayudaran a un poco abordar este tema del cambio de época, ¿no? Es un cambio de época bastante fuerte que afecta no solo las prácticas cotidianas de lo social, sino también las prácticas individuales y también afecta, por supuesto, a todo el plexo institucional. Entonces, en distintos momentos y por distintas acontecimientos sociales íbamos haciendo referencias a estas mutaciones, y la última vez que hablamos fue más o menos en junio, a partir de una nota que yo publiqué en el Le Monde Diplomatique, y después, 20 días después, otra nota que salió en Página 12 sobre el tema de la mutación cultural y en particular el modo en que esto está afectando a los jóvenes y cómo impacta en la escuela secundaria.
Está bien.
A partir de ahí fue que me invitaron a mí, y yo tengo además con la UPC un vínculo bastante largo, porque fui asesor de Carmen Nebreda en la Cámara de Diputados, en el área de educación, en ciencia y tecnología, y digamos, tengo una relación muy íntima, me siento muy cómodo con la gente de la UPC.
Está bien. Bueno, ¿a qué se refiere esto del desencuentro entre jóvenes y la cultura escolar?
Mirá, en principio yo quisiera hacer una aclaración, que es que yo no soy pedagogo, yo soy vengo de las ciencias sociales, más de la sociología de la cultura, yo soy profesor de filosofía, profesor de pensamiento contemporáneo en la Universidad del Cine, en la Universidad Nacional de San Martín, doy un seminario en posgrado sobre mutación cultural y juventud, y yo vengo trabajando todo el tema de la mutación cultural propiamente, y en algún momento advierto que esto que en un principio se podía haber adjudicado, y de hecho se hizo, se adjudicó a las nuevas tecnologías, yo advertí que esto ya había traspasado los límites de lo digital, y había conductas que habían sido iniciadas tal vez en la lógica de la cultura digital, pero que habían pasado a la vida offline, digamos. Entonces, veía que había organización personal, organización de prácticas sociales que estaban en una lógica que no era la lógica moderna, que no era la lógica en la cual estábamos habituados, y que estas prácticas habían empezado a generar como una brecha entre lo institucional y justamente esas prácticas sociales, digamos, ya no había una correspondencia entre lo institucional, la matriz institucional moderna, que empezaba a quedar rezagada respecto de una serie de prácticas sociales.
Ajá.
Entonces, en el lugar o en la institución donde más se puede ver esto, es justamente lo que me lleva a la investigación, es que es en la escuela secundaria.
En la secundaria.
Sí, y yo lo veía, digamos, en la escuela secundaria es una de las instituciones más analizadas del momento, pero en general los diagnósticos que se hacen de la crisis, la llamada crisis de la escuela secundaria, en general son gente que proviene del campo pedagógico, y que es gente, por lo tanto, que pone el foco en cuestiones muy puntuales del aula, del aprendizaje, de los procesos cognitivos, de la exclusión, deserción, etcétera. Pero yo quería, o sea, yo llego a la escuela secundaria desde otro lugar, con una mirada más desde lo epocal.
Desde lo epocal. Es decir, a ver si entendemos. Es como que el sujeto educando que llega o que llegaba, según tu análisis, llega en estos tiempos a la escuela secundaria, tiene una estructura que no se corresponde con lo que le van a dar allí.
Exactamente. Antes quisiera decirte una cosa. En general, toda la constelación educación institucional moderna está en crisis.
Mm.
Y está en crisis básicamente por lo mismo, digamos. No quisiera ser muy dogmático en esto, pero básicamente por lo mismo. Es que empiezan a tener un rezago muy importante respecto de las prácticas sociales de la cultura del siglo XXI.
Mm.
Y, en particular, por el modo en que empiezan a tener una brecha experiencial diferente,
claro,
los adultos respecto de los jóvenes.
Claro. O sea,
ahora,
llegan los chicos con una experiencia social para lo cual la escuela no está preparado para manejar.
Exactamente. Mm. Pero hay una situación particular en la escuela secundaria, que es la única de todas las instituciones que no ha podido sacarle el bulto, digamos, al tema, ¿no? Porque, digamos, es una institución que está obligada a convivir 5 horas diarias con esos chicos.
Uh-huh.
Todas las demás instituciones tienen el mismo problema, y también con los pibes estos, pero tanto sea los partidos políticos como los sindicatos, como la industria, como la cultura en general...
hasta la familia, podríamos decir.
Hasta la familia ha logrado, más o menos, generar dispositivos de poder que evitan el roce con los jóvenes. Pero no es que la situación sea menos grave que la que vive la escuela secundaria. En la escuela secundaria es donde más visible se hace.
Mm.
Porque un pibe que entra a la escuela secundaria es como si tuviera que hacer un recorte en su vida, en la lógica con la que vive,
claro,
24 horas de su vida, y dejar un 5 horas de ese día para ingresar en una lógica retro.
¿Y qué ha generado eso? Es decir, ¿qué ha generado esa lógica nueva de ese chico? ¿O cuál es el problema? ¿La escuela no adaptó su lógica? ¿La velocidad a la que la adaptó es mucho menos lenta a la que se adaptó la lógica del chico? ¿Y qué hizo que el chico cambiara esa lógica con la que vive?
Bueno, justamente eso es lo que yo desarrollé en la conferencia del miércoles, porque el chico está generando no solamente prácticas diferentes, y esto es lo que me parece que es más, si se quiere, grave, o por lo menos donde más se presenta el desafío para la escuela secundaria, también haciendo un recorte, aclarémoslo, un poco caprichoso, porque, digamos, también en los últimos años el ciclo superior de la primaria y los primeros 2 años de la universidad están más o menos abarcados en esta crisis. Lo que pasa es que, para no hacerlo tan extenso y para no hablar de problemáticas un poco diferentes, lo acotamos a la escuela secundaria. Pero en la escuela secundaria lo que se advierte es que los chicos han empezado a generar un saber absolutamente fundamental para la interacción con la cultura del siglo XXI. Han empezado a generar un saber y a producir una serie de conocimientos que no están decodificados, que no están conceptualizados, que no están teorizados, pero que significarían un insumo fundamental para la,
claro,
cultura que viene.
Sin los cuales no pueden convivir entre ellos.
No solamente eso. Sino
no pueden convivir en la sociedad.
Es la cultura, cultura que viene.
Sí, sí.
Y nosotros, digamos, la escuela secundaria no está dándole lugar a que eso, a ese modo, a ese saber, sea integrado, sea decodificado e incorporado como contenidos significativos de la escuela.
Uh-huh.
Entonces empieza a haber una brecha cada vez más importante, porque los chicos tienen el 65% de su conocimiento significativo para la interacción con la sociedad en la que ellos viven, está siendo adquirido fuera de la escuela.
Uh-huh.
Entonces, digo 65% porque es más o menos el porcentaje que se ha determinado como más común en distintas sociedades, francesa, alemana,
sí,
pero esto es argentina.
¿Esto es epocal, por decirlo de alguna manera, de esta época, o siempre fue igual?
No, en esta particular, digamos, nosotros cuando estudiaba, yo tengo 50 años, cuando estudiaba yo en la escuela secundaria, si bien había una rebeldía frente a la imposición de contenidos y etcétera, etcétera, los contenidos que uno podía incorporar en la escuela primaria y secundaria eran contenidos sumamente importantes y significativos para poder vivir en sociedad.
Claro.
Hoy el pibe lo que advierte es que todos esos conocimientos no le están
sirviendo,
siendo útiles.
Sí, sí, sí,
que
sí,
los
sí.
modelos vivos de los cuales dispone a digamos, cercanos, tanto sea padres, maestros, adultos en general, no están siendo modelos vivos útiles, efectivos, para el tipo de desafíos y demandas que tiene él cuando sale a la calle.
Ahora, para ir intentando redondear, porque el tema es para discutirlo horas, ¿cómo se podría hacer, teniendo en cuenta que la educación entendida como educación escolar, debe sistematizarse, y eso lleva un tiempo, lleva un estudio, una elaboración, mientras que la experiencia de la que se alimentan los chicos es una experiencia absolutamente dinámica,
claro,
que se reinventan todos los días? ¿Cómo hace la escuela para emparentarse eso? ¿Cómo hace la escuela para romper esa cosa de que cada vez más los conocimientos que tienen los chicos, el porcentaje de los conocimientos que tienen los chicos los adquieren fuera de la escuela?
Bueno, mirá, la escuela ha perdido el monopolio de la transmisión de significaciones, y en la misma medida que los perdía, las nuevas generaciones, sin modelos vivos, como te decía recién, han empezado a generar saberes acordes a la diseminación cultural actual, que es diversa, fragmentada, abierta, flexible, móvil, inestable. Entonces, todo eso compone lo que vos llamabas recién una cultura dinámica. Ahora, en la medida en que la escuela no tiene cintura y no tiene justamente esa capacidad de maniobra para poder, ese reflejo rápido para poder interactuar con estos chicos, los chicos se le alejan cada vez más de la convivencia escolar.
Sí.
Y se le aburren, se le duermen, se le indisciplinan, etcétera.
Es para hablarlo muchísimo tiempo más, Fernando, pero es interesantísimo lo que planteas. Te mando un abrazo y gracias por la charla de ayer y por estos conceptos.
No, gracias a ustedes.
Fernando Peirone, director de la Facultad Libre de Rosario.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Ella es María Graña, acompañada y sola.
Finalmente sola, al caer la noche, solo cuento yo, desde mucho tiempo repitiendo un sueño de juegos prohibidos, de escondido amor, acompañada y sola, sigo en este mundo. Donde más me hundo, donde te perdí, donde las promesas como la riqueza ya nada compensan la falta de ti. Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada. Sola al volver a casa y sola al despertarme sin saber qué pasa. Sola entre tanta gente y el miedo a enamorarme nuevamente. Sola como tantas veces y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Acompañada y sola en un mar profundo, manteniendo el rumbo de mi. soledad, tantas madrugadas de espiar la luna y alisar el traje del baile final. Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada, sola al volver a casa y sola al despertarme.
Ahí estaba María Graña, señoras y señores, sola. Bueno, se viene el Día del Maestro y con el Día del Maestro se vienen las fiestas del Día del Maestro. Acá hay gente que quiere saber, mensajes que llegan al Facebook, página oficial, Mirta Suárez, y quisiera saber si se está organizando algo para festejar el Día del Maestro, gracias.
Muchas, muchas organizaciones. Bueno, el día 10, que es el clásico día del festejo nuestro en las delegaciones, tenemos las delegaciones de Chilín, Unión, Roque Sáenz Peña, San Alberto, General Roca, Juárez Celman, Cruz del Eje, Santa María, Minas, Punilla, Río Cuarto, General San Martín, o sea, Villa María, esos son el día 10.
Ese es el 10.
Ese es el día 10. Bien. El día 12 están Calamuchita y Pocho.
Bien.
Y el día 19 el departamento Río Segundo. Así que tienen un espectro enorme de delegaciones que hace el festejo del Día del Maestro y que, bueno, como decimos siempre, se tienen que comunicar a la delegación correspondiente para la reserva de entradas.
Capital también tiene el 10.
Capital también el día 10 con la barra en la Plaza de la Música. Allí, bueno, a partir del día lunes, los compañeros de Capital ya están vendiendo las entradas.
¿El lunes que viene?
Este lunes, sí.
¿Y cómo hace la gente para
tiene que comunicarse con la delegación Capital. Ahí les van a explicar cómo es el tema. Pueden pagarlo en cuota, bueno, varias facilidades.
Muy bien. Por oferta turística los invitamos a visitar la página y ahí está disponible toda la oferta turística para visitar no solo la Colonia de los Cocos, Valle de Calamuchita, Punilla, Tras la Sierra, Parabachasca, y hay un viaje a Tecnópolis.
Un viaje a Tecnópolis el día 12 de septiembre. Todavía quedan algunos lugarcitos, así que comunicarse urgentemente para reservarlo. El costo del viaje es de 1.560 pesos, que incluye transporte, dos noches en el Hotel Las Naciones, desayuno y City Tour por Buenos Aires con el guía todo el tiempo. Ajá. Y también opcional, si quieren hacer el cruce a Colonia, que lo recomiendo, es muy lindo.
A Colonia, claro.
1.136 pesos más y pueden cruzar a Colonia en el buque, que es una experiencia realmente muy linda y conocer Colonia es fantástico.
O sea, es un viaje que demora más o menos 4 o 5 días.
No, lo hacen en el mismo fin
de
semana.
No, digo el viaje total, porque son dos noches en
4 estrellas. Sí, sí.
Hay que tener esa disposición de tiempo, digamos.
Exactamente, casi siempre lo aprovechan los compañeros jubilados.
Claro, que son los que más tiempo tienen. Bueno, gracias Fabián, nos acabó el tiempo, le pedimos disculpas a Graciela Fontanés, la semana que viene vamos a estar hablando con ella, secretaria general de la delegación San Justo, y desde el jueves la representante del movimiento obrero en el directorio de APROS, nada más ni nada menos. Vamos a estar hablando con ella la semana que viene del trabajo, de los desafíos y de todo lo que ello implica. Gracias, nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.